Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
La decisión de Crimea de separarse de Ucrania ha provocado las sanciones más duras de Occidente contra Rusia desde la Guerra Fría, con Estados Unidos y la Unión Europea congelando cuentas y prohibiendo viajes, mientras el presidente Barack Obama prometió incrementar el costo si el Kremlin no retrocede. ¿Qué ha pasado? Nada. Crimea decidió en un referendo anexarse a Rusia y el Parlamento declaró este lunes la región como un estado independiente.
Muy bien, yo creo que aquí es donde está el tema y es donde hay que profundizar un poco. Porque si supuestamente esto está ocurriendo dentro de una votación dentro del Parlamento, una votación entre comillas democrática dentro de Crimea, ¿por qué esta reacción de Occidente? Para ayudarnos a entender lo que está sucediendo en esta zona del mundo, que por cierto, involucra a las grandes potencias, o por lo menos polariza la situación política de las grandes potencias. Ya tenemos en línea telefónica al señor Félix Arteaga. Él es un investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano de Madrid. Después de saludarlo, creo que esa es la pregunta. ¿Por qué, señor Arteaga, por qué esta reacción de Occidente, si, entre comillas, repito, se ha producido una votación parlamentaria en Crimea?
Bueno, la reacción primero era de esperar, porque es una votación que se realiza en contra del derecho internacional y en contra del derecho interno vigente en Ucrania, y no olvidemos la presencia de tropas rusas o de fuerzas paramilitares que supervisan un referéndum que se convoca con 15 días, en el que apenas hay espacios de publicidad y de opinión a la oposición posible y sin la presencia de observadores internacionales. Esto va en contra del derecho internacional y, tal y como era de esperar, pues se ha producido, por un lado, la condena y, por otro lado, las sanciones, una primera oleada de sanciones que, hay que decirlo, son muy leves, porque estamos hablando de la restricción de viaje a la Unión Europea y de congelación cuentas de un par de decenas de personas, nadie es significativo de las autoridades rusas, solo algunas personas de Crimea o de Ucrania del régimen depuesto. Son medidas muy cautas porque lo peor puede todavía estar por venir.
Claro, el nuevo gobierno de Ucrania ha descalificado el referéndum celebrado el domingo, pero creo que es importante también destacar que el Parlamento de Crimea declaró un estado independiente, mientras que los legisladores solicitaron a Naciones Unidas, también a otros países, que reconozcan la legitimidad del proceso. ¿Es un poco complicado esto, sí o no?
Sí, es un poco complicado porque independientemente de que la forma que se produzca una declaración de dependencia, si es unilateral, si no está pactada dentro de un Estado que, digamos, se fragmenta, sus oyentes recordarán el caso de la República Checoslovaca, ¿no?
Claro, así mismo.
Hay un acuerdo previo y entonces votan todos los ciudadanos del país y se produce una separación de terciopelo. No siendo así, todo es complicado porque, claro, se podría multiplicar ad infinitum, ¿no?, el número de declaraciones unilaterales. Luego viene el problema del reconocimiento. Y claro, aquí no solo cuenta la legitimidad, digamos, del procedimiento por el que se ha llegado, sino las repercusiones. Entonces, claro, todos los países que de tipo federal que tienen alguna inestabilidad o alguna corriente secesionista en su territorio, pues si reconocen alegremente esta situación, se podían ver sorprendidos, incluido, por ejemplo, la propia Rusia, que ahora de momento le ha venido muy bien, pero en el futuro puede verse en la situación de desventaja, porque como se aplique este mismo principio en otras repúblicas, en las fronteras interiores, pues se puede encontrar una situación. Entonces, el derecho internacional no admite ese tipo de manifestaciones laterales. No es el principio de autodeterminación, que es para zonas coloniales o aquellas expresamente declaradas por Naciones Unidas, y no existe el derecho de secesión más que el pactado desde dentro de la legalidad. Aquí no se da ninguna de las condiciones. Entonces, hay una situación de hecho y, como tantos países en la zona, Abjasia, Osetia del Sur, estarán, Kosovo, estarán pendientes de reconocimiento internacional, irán poco a poco algunos sumando algunas adhesiones, pero de momento se quedan en un limbo del no reconocimiento internacional.
Claro, de todas maneras, la pregunta también que habría que hacerse es ¿por qué los rusos, por qué Putin aprovecha el conflicto que se produce en Ucrania, la salida del poder del primer ministro ucraniano, para entonces crear por lo menos o defender al menos el este de Ucrania, o sea, la parte este, la parte de Crimea? ¿Por qué aprovecha Putin la coyuntura? ¿Lo tenía pensado? ¿Se puede hablar de un imperialismo ruso en este caso?
Bueno, hay que escuchar a las dos partes, porque desde el lado ruso lo que se dice es ¿por qué se aprovecha la salida de un presidente para reconocer a uno que no tiene base legítima? Y a continuación declarar la unión, el acercamiento a Occidente, Unión Europea, sin tener en cuenta a los ciudadanos que o bien son prorrusos o bien no les interesa esa anexión, ¿no? Depende de la parte que escuchemos, hay argumentos a favor y otro. Lo que sí es cierto es que la primera jugada se hace en Occidente, es Occidente el que entiende que el gobierno es ilegítimo, le reconoce inmediatamente y, por tanto, el presidente Putin lo que hace es poner en marcha sus fichas. La primera ficha es la ocupación del espacio, el segundo es pedir a las autoridades estimular, tanto él como el Parlamento ruso, de que se pida la independencia. Esto, en lugar de esperar a mayo, que van a haber elecciones generales, se acelera el proceso. El gobierno autoelegido de Crimea convoca un referéndum y estamos ante un hecho consumado. O sea que, según las partes, todos tienen argumentos a favor y en contra. Es cuestión de, claro, desde dónde se mire la situación.
Claro, ese hecho consumado, le pregunto a usted, y es el cuestionamiento de ahora, ¿no? ¿Cree que el referéndum de Crimea finalmente va a desembocar en un conflicto militar entre Rusia y Ucrania?
Pues no por el referéndum en sí. El referéndum lo que hace es un hecho consumado que Occidente en alguna medida ya da por perdido, ¿no? El problema ahora viene es que si aplica el mismo justificación Rusia que ha aplicado, es decir, hay ciudadanos rusos en riesgo, que creen que están en riesgo y nos piden protección y como nuestras leyes nos obligan a dársela y el Parlamento y la sociedad y sobre todo el gobierno del presidente estamos por dársela, ¿qué pasa si piden esa misma anexación los ciudadanos de Ucrania del este y del norte, el noroeste, que también hay, esas zonas mixtas, hay un porcentaje muy importante de rusos? Bueno, pues nos encontramos en una situación en que, no desde fuera, porque todo el mundo intenta mantener la calma y no favorecer la escalada, pero desde dentro se puede desencadenar una escalada, un enfrentamiento. Ya ha habido este fin de semana algún enfrentamiento violento, y ese enfrentamiento violento interno puede acabar contaminando o implicando, arrastrando a los de fuera, y eso es lo que yo considero que es lo verdaderamente peligroso. No tanto lo que ha pasado hasta ahora, sino lo que pueda venir al día siguiente de que el presidente Putin, como se espera, mañana reconozca el referéndum e inicie los trámites de adhesión de Crimea a la Federación Rusa.
Claro, interesantísimo. Y hay quienes, incluso he leído algunos artículos, algunos analistas, que hablan de que Putin, por un lado, lo que está es subiendo la parada, levantando la temperatura, levantando la presión, para entonces después tener más capacidad de negociar con Occidente. Y en esa capacidad de negociación, por supuesto, de ganar posiblemente Crimea en una negociación después de levantar la temperatura, repito. ¿Lo considera usted factible?
Pues el problema es que cuando uno entra en negociación tiene que llevar algo para ceder. En todas las negociaciones se cede algo para ganar algo. Claro, aquí Occidente lo que le pide a Rusia es que ceda en todo, que retire las fuerzas, que no reconozca el resultado del referéndum. Y claro, lo que pide de Rusia es, bueno, pues entonces ustedes no reconozcan al gobierno, pues asegúrenme que hay una federalización del país por el cual se va a proteger a todas las minorías, así yo no tengo que intervenir. Claro, esa es la situación. Seguramente, si todos intentan mantener la calma, pues como va a haber un tiempo entre el reconocimiento de la independencia y la incorporación a Rusia, se podía dar espera a que en mayo, pues una constitución con garantías que protegiera a todas las minorías, a todas, no solo a las rusas, sino a las otras, porque también en Crimea hay minorías que no han votado al referéndum. Bueno, pues sí, se podía llegar a un tipo de entendimiento. Pero claro, pedirle al gobierno ruso que hable con las autoridades como interlocutor de un gobierno que no reconoce es tan difícil como lo contrario, ¿no? Sí. Y va a ser muy difícil que no nos veamos atrapados en una fase de escalada desde dentro. Lo importante no es tanto lo que ha pasado hasta ahora, sino evitar que nos dejemos llevar por las emociones, ¿no? Y ahí este es el problema que usted mencionaba. Putin ya es muy prisionero de lo que la sociedad rusa, las corrientes de opinión, el nacionalismo le va a pedir, ¿no? Y cada vez que alguien le pida que Rusia intervenga para protegerlo, va a ser muy difícil que se niegue, con lo cual se va a ver atrapado en una situación complicada.
Así es. Sí, bueno, Félix Artiaga, muchísimas gracias una vez más con nosotros desde España, acá en el programa.
Vale, un placer haberlo tenido, ¿eh? Muchísimas gracias.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy, Bruno Pocars y Arnaldo Rosa.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes. Cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, seguimos muy de cerca el acontecimiento de acá, de nuestra América Latina. Claro, que es Venezuela. ¿Y por qué? Bueno, todo gira en relación a la represión, a la cuestión política, pero también se está centrando en que el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, ha reiterado en las últimas horas que está dispuesto a dialogar con el gobierno. Esto tras la propuesta del señor Nicolás Maduro para conversar con la oposición y los estudiantes. Sus declaraciones en el programa Diálogo de Televen y compartimos parte con ustedes.
¿Cuál es la solución?
¿Cuál es la solución de esto? Mira,
este, Maduro,
la solución es que la mayoría de los venezolanos impongamos nuestra agenda.
Que Maduro ha dicho que quiere diálogo y se va a reunir con quien quiera. Y te ha invitado a Capriles, y ha invitado a Beledo, y ha invitado a estudiantes. Ustedes insisten en no ir al diálogo.
Nosotros hemos dicho, primero, a los seres, los hombres y las mujeres nos diferencia de otros seres vivientes, los seres humanos nos diferencia de otros seres vivientes en el planeta en dos cosas fundamentales. Una, pensamos. Y la dos, la segunda, nos comunicamos. Jamás vamos a estar en contra de dialogar, de conversar. Este es un país que clama por un diálogo sincero y honesto.
¿Estás próximo a un diálogo?
¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? Vayamos al debate. Vamos a ir al debate.
¿Ah, van a ir?
Vamos a ir, es que hay que ir al debate.
¿Van a ir a Miraflores?
Hay que ir, sea en Miraflores, sea en un jardín, sea, o sea, eso, okay, eso es lo de menos.
¿Van a ir a dialogar con el presidente
de la República? Eso es lo de menos, vamos a debatir, vamos a un debate. Ajá. Vamos a un debate, hay que ir a un debate.
Ese es el comienzo del diálogo.
Hay que ir a un debate, para que eso permita, sobre la base de ese debate, decir, estas son las condiciones para poder dialogar en el país. Porque el diálogo no es un show de televisión, no nos vamos a prestar a una comparsa. Ahora, lo que yo creo que sería un error, no abrir un espacio para decirnos las cosas a la cara. Eso yo creo que tiene mucho más valor, la oportunidad de que el país vea un debate de ideas, con respeto, de planteamientos concretos, a que hay que exigirle justicia, hay que pedirle justicia a al que ha sido responsable de toda esta situación.
¿Ustedes han hablado con el gobierno sobre esa posibilidad, ese debate?
Eso está en discusión en este momento, eso está en discusión.
¿Y el gobierno lo acepta?
Bueno, eso está en discusión. En las próximas horas habrá una decisión. Bueno, yo creo que el país merece ese debate. Y yo creo que más allá de los extremos y de las posiciones intransigentes, yo creo que...
Capriles va a ir al debate.
Frente a la situación, yo voy a debatir, siempre he dicho que voy a debatir. Claro. Soy una persona que quiere debatir, por supuesto que quiero debatir, porque quiero defender las ideas y quiero defender lo que el contenido de lo que hoy moviliza a miles de venezolanos y quiero además defender la situación de malestar social que vive nuestro pueblo.
Yo creo que ahí es donde está. El debate está en el debate. Yo creo que lo que se debate muchas veces en Venezuela ahora es si se debe ir o no a debatir. Ya tenemos en línea telefónica desde Caracas a la joven Yosmir Gutiérrez. Ella es coordinadora juvenil nacional del partido ABP. Es una de las jóvenes estudiantes, ha estado protestando. Y creo que sería, José Luis, interesante pues dejarle abierto los micrófonos para que nos dé su opinión sobre este debate que se ha creado, si se debe ir o no a un debate con el gobierno.
¿Cómo ha caído dentro de los venezolanos realmente las declaraciones de Enrique Capriles? ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bueno, bien, ahorita me encuentro en la ciudad del Táchira, que ha sido, lo hemos denominado nosotros como el pueblo que despertó un sentimiento de valentía y resistencia a todo un país. Estamos aquí, estuvimos ayer en un gran pleno de la Junta Patriótica Estudiantil y Popular, donde se fijaron posturas sobre el tema del debate, que como ustedes comentaban, ha sido uno de los temas que más se ha discutido, ¿no? Fijamos posiciones claras. Nosotros siempre hemos tenido desde que comenzó este conflicto, desde que mataron al primer estudiante, hemos dicho que no hay condición ni para debatir, ni para dialogar, ni para reunirse con el gobierno. Bueno, aquí como es, se puede decir que en cierta parte es normal en algunas democracias, cada quien tiene sus puntos de vista, pero lo que sí está claro es que después de 30 estudiantes fallecidos, entre ellos hay una niña de 6 años que la asesinaron en una protesta, después de que tenemos más de 1.500 presos, tenemos 44 torturados y 30 compañeros muertos, nosotros no tenemos condiciones para ir a un debate con el gobierno.
Increíble.
Ni mucho menos un diálogo.
Se nos une ahora también el periodista Carlos Roa, del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela. José Luis,
¿qué tal? Bienvenido al programa. ¿Cuál es su opinión? ¿Hay personas a favor, otros en contra de esto que ha planteado el señor Enrique Capriles, que dice que van a entrar en un debate de ideas, pero no inicialmente en un diálogo? ¿Cuál es su opinión?
Mira, es complejo emitir una opinión. Como bien lo estamos diciendo, voy a darte a conocer mi posición personal. Capriles ha sido muy criticado por este aparente o eventual contacto con el gobierno. Incluso se le ha acusado de vendido, etcétera. Yo lo mantengo en buena estima. Yo no creo que él esté haciendo esto de mala fe. Sí creo que su posición política no es adecuada al momento. Capriles en algún momento amalgamó a la oposición, la llevó a un evento electoral en el cual se pudo probar el músculo opositor y esa es la virtud de Capriles, pero yo creo que en este momento él no está leyendo el momento exacto. La gente está indignada, la gente está en la calle por indignación, sin liderazgo, la gente está francamente desesperada por la inseguridad, por la inflación, por la escasez, y creo que Capriles debería tomar esto en cuenta. Lo siento como un poco con efecto retardado, él va como entendiendo con retraso lo que está sucediendo, y rescato su buena intención y rescato que su posición como político sea plantear un diálogo, pero también los venezolanos tenemos experiencias muy amargas respecto al diálogo en este gobierno. hace unos 10 años, a mediados de la década pasada, uh-huh. se planteó un diálogo, incluso facilitado por el Centro Carter, por Jimmy Carter, se llamó Mesa de Negociación y Acuerdos, y el gobierno fue muy astuto y muy hábil en prolongar ese diálogo por mucho tiempo, en dar vueltas sobre lo mismo, en construir una apariencia de que se estaba llegando a una solución y a un acuerdo, para al final entrampar a los venezolanos democráticos, no llegar a nada y hacer perder tiempo en buscar otras soluciones. Entonces, mi conclusión es la siguiente: si bien Capriles tiene todo mi respeto, creo que su posición no es la adecuada en este momento, creo que no es la persona para liderar este momento, no creo que se deba ir al diálogo, porque como decía la compatriota que me antecedió, pues estamos en una situación sumamente grave, sumamente dolorosa, que ha costado mucha sangre, mucho dolor y mucha indignación en los últimos días, y francamente, de la experiencia de diálogo anterior, pues nos queda la amarga conclusión de no creer en diálogos de este gobierno, porque estamos hablando de los mismos personeros políticos de claro. ese diálogo de una década atrás, que solamente condujo a engaños y a perder el tiempo.
Yosmir Gutiérrez, me gustaría saber hasta este momento cuál es la salida que ven ustedes, la salida que quieren ustedes, porque sin dudas algo están buscando. ¿Qué es lo que están buscando y cómo lo están buscando?
Bueno, nosotros hemos sido muy claros de que nosotros queremos un cambio político, para, un cambio de gobierno. Nosotros no le estamos pidiendo al gobierno que rectifique sus políticas ni que rectifique su manera de gobernar, porque estamos, si de algo estamos claros es que esto no es ineficiencia, esto es un modelo que ellos implantaron aquí para empobrecernos y para vivir como estamos. Nosotros en este pleno que hicimos acá en Táchira, invitamos a la gente en el comunicado de Táchira, como hemos venido publicando todos los comunicados en las ciudades donde hemos estado, invitamos a la gente a que esta semana debatan en asambleas de ciudadanos y en las calles cuál creen ellos que es la salida, que sea una salida de las que esté prevista en la Constitución, bien sea la renuncia, la constituyente, el referéndum, la salida que el pueblo crea que es la correcta, la Junta Patriótica la va a aceptar y va a trabajar en función de que eso se cumpla. Nosotros...
Sí, hemos perdido, parece, el contacto allá en Venezuela, en Caracas.
Qué lástima, de todas maneras, interesante lo que nos estaba
Carlos,
diciendo.
Usted está con nosotros.
Sí, vos con ustedes.
Claro, nos queda apenas un minuto de programa. Democráticos los muchachos, los estudiantes, están buscando opiniones en el Táchira, opiniones en la población.
Sí, mira, indudablemente es insólito que pasando Venezuela por un régimen de tintes dictatoriales, esta juventud que se ha levantado en medio de estos 15 años de coacción, de restricciones, tenga una enorme cultura democrática, están buscando un camino democrático y una sociedad democrática, la cual no han visto, porque son jóvenes de 20 a 22 años que han visto prácticamente toda su vida este modelo. Y eso es algo que nos lleva mucho al optimismo. El venezolano promedio, el estudiante, el profesional, el trabajador de la calle está buscando una sociedad horizontal, una sociedad participativa, una sociedad incluyente. Y eso es algo que da mucho orgullo y mucha emoción, porque no ha sido el modelo que se ha visto en estos 15 años.
¿Cómo no?
Entonces decimos, oye, eso viene en los genes, eso viene de la globalización que por suerte nos ha permeado a ver otras experiencias positivas en otros países, a pesar de que la nuestra ha sido amargamente negativa en estos años. No sé de dónde viene, pero el joven venezolano ve hacia la democracia a pesar de lo que hemos vivido en estos años.
Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Carlos Rosa, periodista del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, no tuvimos tiempo para más, y gracias también, por supuesto, a Yosmir Gutiérrez, esta joven coordinadora juvenil del partido ABP, que la perdimos en la llamada.